Porque vamos a conversar con la magistrada Ana Verónica Naranjo, jueza del juzgado de familia de Ovalle. ¿Cómo está? Bienvenida.
Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están?
Muy bien también, con harto frío. ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir, cierto?
Sí, está un poco helado.
Magistrada, consultarle. Esta es una nueva normativa. Partiendo que se publicó hace poquitos meses, o sea, el 15 de marzo, tiene dos meses, casi tres meses. ¿Esto ya entró en vigencia esta ley y qué diferencia con lo que había anteriormente con respecto a la normativa de protección de los niños, niñas y adolescentes?
Perfecto. Bueno, esta ley entró en vigencia, sin embargo, hay muchos de los pasajes de esta ley que dependen, que para empezar a funcionar, que se dicten determinados reglamentos, que se dicten algunas normas que son adecuatorias, que es necesario dictar para que se sea operativa esta orgánica. ¿Por qué? Por ejemplo, esta ley crea lo que se denominan las oficinas locales de la niñez. Seguramente alguno de los oyentes del público ha escuchado las famosas OPD, que son oficinas de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que están en casi todas las municipalidades del país.
Sí.
Bueno, esas OPD van a dejar de funcionar de manera gradual durante los próximos 5 años, periodo que ha establecido esta ley 21.430 para la instalación gradual de las oficinas locales de la niñez. Y estas oficinas nuevas que reemplazan a las OPD van a tener mucho más atribuciones que las que tienen actualmente las OPD. De hecho, esta ley contempla, entre otras cosas, que no toda situación de grave vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes pase por tribunales de familia. Y eso es un cambio drástico, porque muchas de las situaciones de vulneración de derechos las van a ver las oficinas locales de la niñez y podrían ellos incluso decretar medidas siempre que no sean muy invasivas.
¿Qué ejemplos de situaciones podríamos decir que van a dejar de judicializarse propiamente tal y van a tener una vía administrativa que tal vez pudieran ser más rápida, creo yo?
Exactamente, la idea, de hecho, uno de los principios que establece esta nueva normativa es que se generen procesos que sean más eficaces, más efectivos, que a través de procesos que sean rápidos y que sean más bien sencillos y no tan engorrosos. Por eso es que se prevé también una instancia de procedimiento administrativo para ser efectivos y restituir derechos vulnerados siempre que no sea necesaria una medida tan grave. Por ejemplo, un niño migrante ingresado al país con algún adulto a cargo, sea o no familiar, en situación irregular, carece en este país de un RUT. Y con el RUT sabemos nosotros que podemos hacer nuestro efectivo nuestros derechos.
Se hace de todo.
Seguridad social, inscripción, acceder a educación, salud, etcétera. Entonces, ese podría ser un derecho vulnerado, que es esencial, por supuesto, muy importante, pero para hacerlo efectivo, para restituir ese derecho que tiene ese niño, esa niña o adolescente a la identidad, se puede hacer efectivo con una simple derivación a Servicio de Registro Civil de Identificación para que le asigne al menos un RUT provisorio. Y con ese RUT provisorio pueda inmediatamente acceder a estas prestaciones básicas.
Claro.
¿Ya? Entonces, esa es una medida que podría perfectamente la Oficina Local de la Niñez adoptar. O un niño, por ejemplo, que ha desertado del sistema escolar o fue expulsado de un establecimiento educativo y los otros establecimientos no le quieren dar una matrícula. Bueno, para restituir ese derecho que le asiste a ese niño, niña o adolescente de acceder a la educación, también la Oficina Local de la Niñez podría hacer una derivación inmediatamente al Departamento Provincial de Educación o eventualmente a la Superintendencia de Educación o cualquier otro organismo vinculado a esa temática. Esas son medidas que no son invasivas y que perfectamente podrían ser dispuestas y decretadas por estas oficinas locales de la niñez. También podría ser el caso de padres, madres u otros adultos que tienen a su cargo el cuidado de niños y que tienen algunas dificultades para asumir responsablemente esta función. En ese caso también podría intervenir esta oficina local de la niñez y se hace un diagnóstico. Y si el diagnóstico sugiere que no es tan complejo complejo el tema y sí podría ser intervenido mediante una derivación a un programa que pueda potenciar las habilidades parentales de esos adultos, se hace un compromiso que se suscribe también con esos adultos y finalmente se le deriva directamente a un programa sin tener que pasar por tribunales de familia. Eso no significa que no pueda llegar al tribunal de familia.
Finalmente, en, en alguna instancia.
Porque puede suceder, de hecho la ley lo prevé, que por ejemplo, la se genera y se inicia esta coordinación con la oficina local de la niñez y la oficina local de la niñez entonces cita a estos adultos a cargo. No adhieren, no quieren participar en el proceso. Claro. O a lo mejor puede que adhieran y sí participen en el proceso, pero se nieguen a suscribir el acuerdo porque prevé hacer un plan de intervención luego del diagnóstico y suscribir un acuerdo entre los profesionales de esta oficina y los propios adultos a cargo. Y puede que no quieran suscribir el acuerdo. O suscribiéndole, no adhieran al tratamiento al cual fueron derivados. Claro. En esas hipótesis se puede derivar el caso al tribunal de familia para que el tribunal de familia ordene como obligatorio y perentorio el cumplimiento de tal
acuerdo. No hay más alternativa.
Ahí, claro.
¿Cuáles son los derechos específicos dentro de esta normativa en cuanto a los principales también obligados por esta ley y también en cuanto a la a los derechos específicos igual de la Convención sobre la Convención del Niño?
Exactamente. Bueno, es muy interesante esto porque esta ley es una ley que establece como un catálogo que le llamamos nosotros de derechos, ¿ya? O sea, y los va indicando, los desglosa. La mayoría de estos derechos, la verdad, es que ya estaban en otros instrumentos anteriores. Como por ejemplo el que menciona acá de la Convención sobre Derechos de Niños que está vigente en nuestro país desde el año 1990. Bien apuntado usted que hace más ya de 30 años que está vigente esta convención. Pero normalmente existe un desconocimiento en cuanto a la obligatoriedad de estos tratados internacionales. Entonces, esta ley viene a recoger en un único instrumento todos estos derechos que están en la Convención sobre Derechos de Niños y también otros derechos que estaban en otros instrumentos. Entonces, aquello que antes estaba muy disperso en distintos textos legales, ahora están en un único instrumento. Entonces, es muy práctico de leer. De hecho, ojalá despierte esto la inquietud, la curiosidad, no solamente de los profesionales que tenemos alguna injerencia en materia de infancia, sino también de todos aquellos adultos que tienen algún niño a su cargo. Porque es muy práctico de leer y este catálogo.
Facilita su trabajo también.
Todos. Pero además es muy interesante porque describe en detalle cada uno de los derechos, de una forma que ni siquiera la Convención sobre Derechos del Niño lo hace. Entonces es muy, muy práctico. Por eso es que no es tan corta la ley. Entonces, búsquenla, googleenla, no importa que no se acuerden del número de la ley, usted simplemente pone protección o garantía derecho de la niñez y inmediatamente le va a salir el texto de la ley. Y la pueden leer de a poquito.
Un clásico comentario siempre, así como hay derechos, también hay deberes y responsabilidades. Exacto. ¿Cuáles serían estos?
Sí, la ley de hecho también lo establece. Cosa que no realiza la Convención sobre Derechos del Niño necesariamente respecto de los propios niños, porque la Convención sobre Derechos del Niño sí establece sendas, obligaciones, deberes del Estado, de los adultos que tienen a su cargo niños, niñas y adolescentes. Pero en este caso también se hace alguna referencia a los deberes y responsabilidades que tienen los propios niños y adolescentes. Y se establece el derecho o el deber que tienen, ¿no es cierto?, los niños de respetar los derechos de los demás. El deber que le asiste a los niños de respeto y obediencia a sus padres. El deber que tienen los niños de cumplir con sus responsabilidades escolares. Eso se establece de manera explícita. Pero aquí un tema muy importante.
Deberíamos haber grabado eso.
Yo creo que está grabado.
Para la casa. Está grabado.
Se lo voy a mostrar a ciertas personitas.
Lo pueden encontrar en Guayacán FM
después. Esto debe estar grabado. En todo caso, sí es muy importante hacer hincapié en lo siguiente. Si bien esta ley menciona expresamente estos deberes de manera inédita que le asiste a la infancia y a la adolescencia, es importante mencionar que el respeto de los derechos de los niños jamás puede quedar condicionado a que el niño cumpla sus deberes y responsabilidades. Es decir, en otras palabras, no porque el niño no cumplió su responsabilidad, por ejemplo, escolares, entonces ya lo vamos a sacar de colegio. Porque con eso estamos afectando su derecho a la educación.
O desobedezca a sus padres.
Claro, le vamos a pegar.
Claro.
Porque eso significaría maltrato y sería afectar su derecho a la integridad física y por supuesto también psíquica por el impacto que un maltrato provoca en un niño.
Bien. También consultarle qué situación. Vimos algunas que pueden irse por la vía administrativa de forma más eficiente, rápida, etcétera. ¿Qué otras situaciones entonces que se contemplan en esta normativa con respecto a los derechos de los niños llegarían a el juzgado de familia?
Por ejemplo, situaciones, aparte de estas que van a las oficinas locales de la niñez,
¿sí?,
pero que la gente no responde, no apaña, uh-huh, ¿no es cierto?, no adhiere a los programas, eso llegaría a tribunales y el tribunal lo puede devolver a la oficina local de la niñez para que cumplan obligatoriamente aquello que está comprometido. Pero también podría ser que la oficina local de la niñez, por ejemplo, advierta desde el principio, esto parece que es mucho más complejo, uh-huh, y la medida idónea sería separar a este niño de sus adultos. Esa medida de separación no la puede jamás adoptar la oficina local de la niña. Uh-huh. No es una medida administrativa, porque priva al niño del derecho a vivir con su familia y especialmente con su familia nuclear, uh-huh, que serían primordialmente padre y madre. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, esa es una situación que sí o sí tiene que llegar a tribunales de familia. Lo propio si se pretende adoptar al niño, por supuesto. Uh-huh. O sea, es una medida exclusivamente judicial. O restringir, suspender la relación directa regular, así se llama, uh-huh, formalmente o legalmente, el derecho que tiene de visitas.
Ah,
el
correcto.
Padre no custodio para mantener una comunicación con su hijo.
¿Ya no se usa la palabra tutor? Disculpe.
Tutor tiene una función muy específica, uh-huh, para los niños que carecen de un representante legal.
Ah,
por ejemplo, okay, los papás fallecieron, ¿ya? Entonces el niño queda emancipado y necesita un tutor si todavía es menor de edad.
Ya.
Entonces se ocupa solamente, perfecto, para eso. Pero más bien se habla de padres custodios, ¿no es cierto? Uh-huh. O padres no custodios. Y el padre o madre no custodio puede ejercer un régimen comunicacional o relación directa y regular, entre paréntesis, visita, con ese hijo que no está a su cargo.
A propósito de estos derechos específicos que usted está detallando, se apunta también en esta normativa sobre los delitos sexuales. ¿Qué modificaciones hay con esta ley?
Claro, a ver, no, esta ley no tipifica, no es una ley penal, ¿ya? Son las leyes de tipo penales las que establecen tipos, delitos, describen delitos y establecen sanciones consecuentes. Pero sí se establece, por ejemplo, el derecho que tienen niños, niñas y adolescentes de ser protegidos frente a agresiones sexuales, explotación sexual. Eso lo especifica esta normativa. Okay. Pero no es que lo modifique, pero sí viene en enfatizar este derecho que tienen los niños de ser protegidos de ese tipo de vulneraciones en sus derechos, en específico la vulneración a la indemnidad sexual.
Uh-huh. También estamos, yo creo que en todas estas normativas también a veces avanzan en forma paralela a los cambios culturales y a veces no. Porque también si hablamos con ciertos padres podemos decir que en esta normativa se les reconoce la libertad de expresión y comunicación de pensamiento, conciencia y religión.
Sí.
Y ahí es probable que tengamos algunos problemitas entre padres. Oye, yo lo puse en un colegio católico porque mi religión es católica, el niño va a hacer la primera comunión, sí, va a hacer la confirmación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo también se aplica eso? ¿Cómo los niños a lo mejor de alguna manera pueden hacer valer estos derechos cuando están tratando de ser, no sé, coaccionados por los padres o las creencias de los padres, por ejemplo?
Sí, es una muy buena pregunta, mm, porque de hecho en el ejercicio profesional toca, no digo que tan frecuentemente, pero sí toca ver, mm, situaciones como esta, en que los padres estando separados, ¿no es cierto?, uno de estos adscribe a una determinada religión, el otro no, o a una distinta, ¿no es cierto?, y ahí se van generando algunos inconvenientes, ¿no es cierto?, por la tensión entre estas dos posturas. Pero así como se da a propósito de la religión, se da también a propósito de otros temas,
claro,
muy variados, digamos, de cómo criar al niño, en fin,
claro,
en qué colegio quieren ponerlo. Hay un montón de situaciones que van generando tensión.
Y respecto a la identidad de género también, hay muchas problemáticas con eso.
Pero bueno, ahí emerge un tema que es muy importante, que de hecho lo consigna esta ley, 1430, pero que ya estaba en la Convención sobre Derechos del Niño, instrumento que establece como pilares del sistema universal de derechos humanos de la infancia, entre otros derechos, uh-huh, el derecho a la autonomía progresiva, el derecho, uh-huh, que tiene el niño, niña y adolescente de emitir una opinión pero que esa opinión también sea tomada en cuenta. O sea, no es solamente, ya si yo opinaste.
Ya te escuché.
No, no, listo, cumplí con la convención, cumplí con la normativa. No, es que la opinión debe ser tomada en cuenta. Y eso significa darle un peso a la decisión final. Entonces, ese niño, niño y adolescente, conforme va creciendo, va adquiriendo mayor autonomía, va madurando, puede entonces ir adquiriendo mayor capacidad para tomar ciertas decisiones. Entre otras, decir, por ejemplo, yo quiero seguir esta religión.
Perfecto. También en lo, nos, que, nos hablaba de este cambio del reemplazo de las OPD, magistrado, con respecto a las oficinas locales de la niñez. Esto va a ser un proceso largo, no sé si llamarlo en el tiempo, a veces 5 años pasa, pero me mencionaba que eran 5 años,
sí,
aproximadamente.
5 años. Sí, es bastante, es harto tiempo. Sí. Por lo tanto, esa parte, cuando usted me hacía la primera pregunta, si esto está vigente la ley en general, la parte de fondo que le llamamos nosotros, de los derechos, de los principios, en fin, todo eso está vigente. Pero lo que no está vigente es este tema de la operatividad de las oficinas locales de la niñez, por ejemplo, y de los procesos administrativos, porque eso todavía no está instalado. Y efectivamente la ley prevé que en un plazo de 5 años y de manera gradual y progresiva se vayan instalando estas oficinas locales de la niñez.
¿Qué ha significado también para todos los involucrados del sistema en cuanto a llevar estas decisiones, esta ley a las decisiones cotidianas, para que no sea letra muerta? Porque algunos dicen, a pesar del amplísimo catálogo de los derechos que la ley contempla, también debe advertirse estas amenazas habituales que hay a veces en cuanto a la hora de tomar las decisiones.
Sí, claro, bueno, es por eso es que es tan importante instancias como esta, sin duda, porque compartimos nociones en un lenguaje sencillo, accesible, ¿no es cierto?, con el público en general, que no tiene por qué estar familiarizado necesariamente con temas jurídicos y con la parte muy técnica, pero también hay que tener presente que todas las leyes son obligatorias para todos, o sea, con independencia del conocimiento efectivo que tengan del contenido de las leyes. Por lo tanto, esta instancia es muy favorecedora, va a servir para aquello. ¿Qué sucede precisamente en situaciones como esta? Hay un cambio de actitud que tienen que tener los adultos respecto de la infancia. Porque la infancia no son solamente objetos de o pertenencias de los adultos. Son sujetos de derecho. De hecho, es también ese otro de los pilares de la Convención sobre Derechos del Niño. Ojo, el derecho a ser oído, que el niño sea un sujeto de derecho, está al mismo nivel en el Sistema Universal de Derechos del Niño que el derecho a la vida y a la supervivencia. Así de básico es ese principio. Por lo tanto, hay un cambio de paradigma y considerar que efectivamente los niños sí tienen capacidad para tomar decisiones. Efectivamente, a lo mejor un niño muy pequeño no va a poder tomar decisiones que tengan un impacto demasiado grave en su vida. Una decisión de vida o muerte. No, yo no quiero someterme a este tratamiento médico, claro, por ejemplo. ¿No es cierto? Como podría suceder. Pero un niño pequeño seguramente no va a tener la capacidad, ¿no es cierto?, ni la madurez para comprender el impacto que esa decisión va a tener para él. Pero sí puede decidir, por ejemplo, lo que hablábamos recién, un niño ya sabe que me siento mucho más cómodo con esta religión, por esto otro, o a lo mejor sabe que me gustaría más asistir a este otro colegio, más que porque no me siento cómodo con mis compañeros. Bueno, son opiniones que sin duda los papás tienen que valorar a la hora de tomar una decisión que afecte a ese niño.
Bueno, ahí queda el mensaje de todas maneras, de más allá de lo que es normativo, de una nueva ley, de principalmente ir informándose de lo que está saliendo, pero informándose y poniéndose a tono también con los cambios culturales, sociales, que tenemos que hacer cambios de switch, y en muchos sentidos. Este es uno que también es bastante relevante. Bien didáctica la magistrada, se pasó. Ana Verónica Naranjo, jueza del juzgado de familia de Ovalle, muchas gracias por venir a conversar en este espacio que le hemos denominado La Voz del Poder Judicial. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias a ustedes, y espero haber contribuido en un poquitito a la gente para despertar su curiosidad curiosidad y ojalá puedan googleen ahí derechos integrales de la infancia o garantías de la niñez, ahí le va a salir inmediatamente esta ley para que con sus hijos la vayan estudiando de a poquitito.
Y puede revivir esta entrevista en nuestras redes sociales, en Guayacán FM, en Facebook. La próxima semana estaremos en entrevistas de niños, niñas, adolescentes en tribunales, derechos a ser oídos, con Judith Cajardo, consejera técnica del juzgado de letra y familia de Combarbalá. Así que se nos vienen más temas, hemos estado durante toda esta semana conociendo y acercando también el poder judicial a las personas.